Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, la noticia sigue en Tokio. España ha conseguido esta mañana su tercera medalla, esta vez es de plata, y es la tercera consecutiva que gana una piragüista. Se llama Mayalen Chorraut, tiene 38 años y es de San Sebastián. Fue oro en los Juegos de Río 2016, fue bronce en Londres 2012 y le faltaba la plata para reunir los tres metales. Compite con un kayak en categoría K1 en aguas bravas. Eran poco antes de las 10 de la mañana, hora española. Y la emocionante final te la contaban en COPE Manolo Lama y Eri Frade.
¡Sí, sí! ¡Ha tocado! ¡Penalización! ¡105! ¡106! Plata, ¡107! ¡Plata! 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 ¡Plata!
¡Plata! ¡Plata! En un momento volvemos a Tokio para contarte la última hora de unos Juegos Olímpicos sin público. Para los que ya lo ves, no le falta la emoción que siempre te ofrece la radio. Y esto no ha hecho más que empezar. Al margen de todo lo bueno que está pasando en Tokio, seguimos pendientes de la evolución del coronavirus en España. Hay que decir que la situación sigue siendo preocupante, pero que la curva de contagios, y esta es la buena noticia, tiende a estabilizarse. Estamos hablando de una incidencia media en torno a 700 positivos. En el caso de Cataluña, que es la región más afectada de toda Europa durante esta quinta ola, superan los 1.000. Aunque la curva se estabilice durante los próximos días, hay que decirlo, van a seguir aumentando los ingresos hospitalarios. En España la ocupación de camas en UCI alcanza el 16% en las últimas semanas. En Cataluña, el 40%. Hoy en Herrera en COPE hemos pasado por el Hospital del Mar de Barcelona. Juan Pablo Orcajada es el jefe de servicio de enfermedades infecciosas y ha contado que ya tienen ocupadas 4 plantas con pacientes contagiados con coronavirus. Más de la mitad tienen menos de 40 años.
Que la gente joven pase la infección no es baladí, porque están ingresando en el hospital. Ahora mismo más de la mitad de los que tenemos ingresados tienen menos de 40 años. Uh-huh. Y son gente grave, y son gente que necesita oxigenación, y son gente que se está pasando unos días malísimos y que algunos están acabando en la UCI.
En Andalucía la situación es también preocupante en varios puntos. Marbella, Estepona y Málaga capital superan los 1.000 casos, y en las próximas horas las autoridades van a decidir si aplican toques de queda selectivos, toques de queda por municipios. Esto en España, pero como te decía, la noticia hasta ahora sigue en Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE, estar informado.
Era la tercera medalla la que conseguía Mayalen Chorraut, era la tercera medalla la que tenía la delegación española. Recordemos, ya sumamos 2 de plata y 1 de bronce, y así hablaba nuestra campeona en la COPE.
Ojalá fuese tan sencillo, ojalá fuese tan sencillo. Ya os digo que es muy difícil llegar hasta aquí. Yo ya venía a estos Juegos muy orgullosa por la carrera que llevaba, por todas las veces que me he caído, todas las veces que me he levantado, y orgullosa, ¿no? Porque llego con 38 años.
Eres una crack.
Ojalá, ¿no? Pues no sé, son años que ya van sumando, y pero hasta el último momento pues hemos peleado.
Dile a España lo que quieras, Mayalen.
Que gracias, muchas gracias por haberme empujado tanto, gracias por apoyarme, gracias por todos los ánimos, gracias por haber vibrado, que ya sé que habéis vibrado, y gracias por todo el cariño que me dais. Gracias a toda la SEU, gracias a toda la SARTE, gracias a todo Donosti, gracias a todos los amigos, a toda la familia, por estar siempre donde estáis. Yo muchas veces no correspondo con todo lo que me dais, pero es que soy así, soy un poco seca y mi cabeza no da muchas veces para más.
Bueno, su cabeza no da, pero sus brazos dan para obtener una nueva medalla. 3 lleva ya Mayalen Chorraut. Hoy se nos ha ido una grande, se nos ha ido Carla Suárez, que ha perdido en el doble, deja los Juegos Olímpicos, pero también se nos ha ido otra chica, Corrochano, que conquistó nuestro corazón.
Está aquí también aquí Sara Sorribes, que cierra su participación en los Juegos Olímpicos. Ha sido espectacular. Hola, Sara, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas.
Oye, primero, muchas gracias. Nos hiciste vivir unas cuantas horas muy felices, lo pasamos enorme, cuando le ganaste a Barty, y eso ya nos lo llevamos. O sea que tú debes estar muy feliz. ¿Cómo estás?
Sí, bueno, ahora mismo no tan, tan feliz, pero sí, creo que ha sido una experiencia muy bonita.
Sorribes, eres la mejor.
Está su entrenadora, Silvia Soler. Pregunta tú.
Para mí no tengo preguntas, simplemente creo que se tiene que ir muy orgullosa de Tokio, de todo lo que ha hecho, de todo lo que ha conseguido.
Al fin, El otro día lo dije, que me había pasado soñando, y es verdad, me había pasado soñando. Llegué aquí pensando en disfrutar de la experiencia y cuando me di cuenta había ganado 3 partidos. Entonces, bueno, pues lo que quieres es que dure mucho tiempo más ese sueño y no ha podido durar más. Lógicamente estoy orgullosa, lógicamente dentro de unos días lo veré todo muchísimo mejor, pero ahora mismo me hubiese gustado llegar todavía un poquito más lejos y estoy un poco fastidiada ahora mismo.
He jugado con Paula, que lo soñaste un día y lo has cumplido aquí. Es que esto yo me iría, pero vamos.
Sí, no, sí, me voy feliz. Lo que pasa que, lógicamente, uno es deportista, uno es ganador, uno es profesional y a mí me encanta ganar, me encanta competir y no me gusta nada perder. Por lo tanto, ahora mismo he perdido 2 partidos hoy y me fastidian, pero sí, ha sido una experiencia bonita. Lo he pasado muy bien con todas mis compañeras, con Paula. También he disfrutado mucho de ver a Carla aquí por última vez y son cosas que me llevo muy bonitas.
Sara, nosotros no nos vamos a olvidar nunca del día que ganaste a Barty, que lo contamos y nos lo pasamos pipa. Así que enhorabuena, felicidades, disfruta, ¿eh?
Gracias.
Aquí se va. Sara Sorribes, que termina su participación y nos ha dado una lección de cómo se debe soñar.
Bueno, hoy es un día de despedidas. Por cierto, Corrochano, ¿ha terminado ya la jornada tenística?
Sí, ha terminado la fiesta del tenis español después de la despedida de Sara Sorribes y también de Carla, con la que tenemos una charla pendiente. La buena noticia es que Carviña y Muguruza está en cuartos de final, juega mañana, y Paula Badosa está en cuartos de final, juega mañana. Paula Badosa va a jugar también mixtos con Pablo Carreño, empieza mañana.
Bueno, además de la alegría que nos ha dado Mayalen, ha aparecido un púgil que, ojito con el Ángel, va a pelear por medalla casi seguro.
Manuel Reyes Pla lo va a hacer el próximo viernes en cuartos de final ante un cubano que es compatriota. ¿Por qué? Porque Manuel salió de Cuba, sí, pero llegó a España hace 4 años pasando una odisea, Manolo, por 5 países, por un campo de refugiados, por una cárcel. Acabó llegando y reuniéndose con toda su familia en Coruña. Ahora dice que se siente completamente español, que España es su país, que le quiere devolver todo lo que le ha dado a su familia, y de momento sabes cómo lo ha hecho, ganando al subcampeón olímpico por KO. Por KO, tumbándole en el segundo asalto, algo nada habitual en el boxeo olímpico. Este es Emmanuel Reyes Pla, un fenómeno en el micro azul de COPE al bajar del ring.
Sí, seguro, ando palo, y decían que entraba un tifón hoy, ¿no? Pues aquí está el tifón, Emmanuel Reyes, ando palo.
Ganando el siguiente combate y ya eres medalla, a mí.
Sí, vamos por eso, ¿no? Mi respeto para Julio, pero aquí vamos a arrancar cabeza, así que hazlo todo. Así que yo quiero la medalla de oro para España, que fue el país que me está dando ahora la oportunidad de ser el olímpico, así que vamos con todo.
¿Vas a hacer sonar el himno de España?
Seguro.
Vamos con todo, vamos con noticias. ¿Cómo le va al equipo español de Doma en ese concurso, José Luis Gil?
300 puntos de diferencia parecen ya demasiados para pensar que podamos salir de aquí con medalla, pero queda la última actuación, la de nuestra Beatriz Ferrer Salat a lomos de Elegance, para dilucidar en qué puesto definitivo acabamos esta final por equipos. Arrancamos la tercera rotación en sexto lugar.
Campo de regatas, Mónica Zona y noticia.
Bueno, sí, Manolo, ya hemos terminado y tenemos ya las generales de los 5 regatistas que han competido hoy. Como hemos comentado durante varias conexiones, el mejor clasificado en estos momentos era el que debutaba, Joan Cardona, en la clase fin. Está en esta posición tercera. Después, Diego Botín y Iago Marra en 49er andan quintos de la clasificación. Empezábamos la mañana contando todo el 49er femenino, con ese segundo, con el décimo, que era una volcada, y con la descalificación por fuera de línea. Y en estos momentos, Tamara, las campeonas del mundo, Tamara Echegoyen y Paula Barceló, están octavas. Y de mañana descansan y han competido también el láser masculino, con Joel 15 y Cristina Puyol, el láser femenino 22, y mañana ya se incorporan de nuevo y debutan en estos Juegos Olímpicos los 470.
Bueno, pues más noticias para cerrar. Malvar, las chicas, las guerreras en balonmano, juegan frente a Francia.
Pues apenas en 22 minutos comenzará ese partido crucial ante Francia, donde Carlos River lo tiene muy claro, ha dejado en el banquillo a Jennifer Gutiérrez, sale una joven de 19 años, Paula Arcos, y España tiene que ganar hoy. Si España ganase, se colocaría con 2 puntos y, ojo Manolo, que entraría como cuarta de momento y se metería de pleno a pesar de haber perdido con Suecia hace 48 horas.
Y atención, terminamos con una noticia. Todo el mundo daba por hecho que la gimnasta americana Simone Biles iba a ser la reina de los Juegos. Todavía no está confirmado, pero parece que está lesionada. Venía a ganar 6 medallas de oro, y ahora se abre la gran interrogante de saber qué va a pasar con ella.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
La mirada puesta en Tokio y en nuestros deportistas, pero también a esta hora muy atentos a la mayor convocatoria de empleo público de toda la historia en la Administración General del Estado. Si buscas empleo, si estás preparando posiciones, atento que este año puede ser el tuyo. Son 30.445 plazas para trabajar en la Seguridad Social, en la Agencia Tributaria o en el Servicio Público de Empleo, entre otros organismos. De todas esas plazas, más de 9.500 son de promoción interna y el resto, 23.500, serán de libre acceso. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, ¿qué perfiles se buscan con esta convocatoria? Y si ya tenemos y ya conocemos la letra pequeña.
Pues mira, estamos esperando a que comience la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ahora mismo va a arrancar para conocer los detalles de esa oferta pública de empleo. Pero bueno, ya podemos avanzar por dónde van un poquito los tiros, ¿no, Antonio? Áreas de ciencia, tecnología, ingenierías o matemáticas pues van a ser promocionadas, ¿no? De hecho, unas 3.000 plazas van a tecnologías de la información y la comunicación. Casi otras 3.000 para mejorar la gestión de las políticas públicas. Hay para la Agencia Tributaria, para Justicia, para prisiones. Casi 7.000 puestos para cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, el Gobierno lo está vendiendo como la mayor oferta pública de empleo de la historia. Lo está haciendo en las últimas horas. Es cierto que es un 8,5% más, Antonio, que hace un año. Pero bueno, el Sindicato de Funcionarios CESIF habla de pura operación de maquillaje. Recuerda que en la última década se han perdido 50.000 empleos públicos en sectores tan importantes como la Seguridad Social, el SEPE o la Agencia Tributaria. Vamos, que no se acaba con el problema estructural que tenemos en el empleo público. Vamos a seguir pues muy pendientes de los detalles que vayan a comenzar a dar Antonio ahora mismo en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Te doy algunos datos sobre, gracias Marta, sobre esta oferta y lo que puede suponer. Sánchez ha creado un 73% de empleo público más que Mariano Rajoy, a pesar de que el líder del PP estuvo el doble de tiempo en Moncloa. Es verdad que hablamos de plazas que hay que renovar, en muchos casos por jubilación de funcionarios, pero el problema es que según el último recuento oficial, en España hay más de 2.700.000 empleados públicos. Son casi 112.000 más que hace un año. Por el contrario, el empleo en las empresas privadas sigue sufriendo por la pandemia y ha retrocedido. La conclusión, pues que en España hay ahora mismo más de 16 millones de nóminas con cargo a las arcas públicas si sumamos funcionarios, pensionistas y desempleados. Es decir, hay más personas cobrando una nómina pública que del sector privado. Hoy mismo se ha batido un nuevo récord en la nómina de las pensiones, que en julio ha superado los 10.200 millones de euros, un 3% más que en el mismo mes del año pasado. Y nos dice también el Tribunal de Cuentas, parecía de cajón que utilizar un aval con dinero público para pagar una multa por malversación no era la mejor de las ideas. Te estoy hablando del aval que el Instituto Catalán de Finanzas había dado una treintena de independentistas que debían pagar casi 5 millones y medio de euros de multa a través de un aval por supuesta malversación al vender sus delirios separatistas en el extranjero. ¿Qué ha dicho el Tribunal de Cuentas? Pues que podría haber ilegalidad en estos avales. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes. De momento el Tribunal de Cuentas espera a que se pronuncie la abogacía del Estado para tomar una decisión. La delegada instructora tiene serias dudas y ha pedido un informe a los servicios jurídicos del Estado. Serias dudas sobre la suficiencia y la legalidad del aval presentado por el Instituto Catalán de Finanzas para la mayoría de los presuntos responsables, un organismo que depende de la Generalitat. Esperanza García Moreno cuestiona la posibilidad de que la propia administración afectada y perjudicada por el uso indebido de fondos públicos pueda amparar las presuntas responsabilidades. Por eso pregunta a la abogacía del Estado. Terminado el plazo ampliado, acabó anoche, el Tribunal de Cuentas iniciará el procedimiento de embargo para dos presuntos responsables que no han presentado fianza. La semana pasada, cuatro de los encausados respondieron ante el Tribunal de Cuentas. Dos con fianza y otros dos con avales de bienes inmuebles.
Gracias, Patricia. Fecha destacada, la de este martes, porque llevamos ya un mes sin mascarilla, sin la obligación de mascarilla al aire libre. Y el balance no es bueno. Por ejemplo, solo la última semana han muerto un centenar de personas con coronavirus en España, mientras que a principio de julio la media semanal se situaba en 18 muertos. En total, en España tenemos 9.300 hospitalizados aproximadamente, que son 7.000 más que hace un mes. La pregunta que hoy nos estamos haciendo en COPE, si estos datos son culpa de habernos quitado la mascarilla al aire libre antes de tiempo. Pues la respuesta es que no necesariamente.
Sí, Adi, yo no creo que la mascarilla en exteriores sea un elemento esencial en la contención de la pandemia y me parece que está bien quitada, ¿no? Lo que ocurre es que la juventud en ese momento pues sintió colmadas sus ansias de libertad y de volver un poco a tener un poco de vida normal. Y, lógicamente, si tienes un conjunto de la población que se va a juntar y que no está vacunada en absoluto, pues el virus hizo campo a sus anchas, ¿no?
Es Javier Pérez Castells, que catedrático de Química Orgánica y Farmacéutica de la Universidad San Pablo CEU, contaba en el Reancope que el retraso en la vacunación de los jóvenes se explica mejor que el fin de la mascarilla los datos que tenemos hoy, un mes después. Más allá de los motivos de esta quinta ola, hay que hablar de consecuencias. Cataluña alarga una semana más el confinamiento nocturno de 1 a 6 de la madrugada para 162 municipios. En Andalucía, Marbella, Estepona y Málaga capital pasan de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y podrían tener también toque de queda. Esto está por confirmar, lo van a decidir en las próximas horas. Y en Tenerife no habrá toque de queda porque el Supremo ha confirmado que no hay autorización. Acabamos de conocer que el Alto Tribunal ha rechazado el recurso que había presentado el Gobierno de Canarias, mientras otras autonomías sí han podido fijar de nuevo esos toques de queda. A todo esto hay que sumar las medidas que también se están incrementando fuera de España. Por ejemplo, desde hoy los alemanes que regresen a su país, si han estado de vacaciones en Baleares, están obligados a guardar cuarentena de 10 días. Eso siempre y cuando no estén vacunados. ¿En qué se traduce esta medida? En que hay cancelaciones ya de turistas. Lo ha contado a Mediodía COPE Juan Manuel, que tiene un hotel en Mallorca.
Cancelaciones siempre se reciben, lo que pasa es claro, cuando estás hablando de ocupaciones, no lo sé, de un 60% y recibes cancelaciones y no se sustituyen por nuevas reservas, la incidencia de la cancelación lógicamente tiene mucho más peso que en circunstancias normales.
Un dato que puede que seas tú uno de ellos. 3 millones de personas han teletrabajado en España en los últimos meses. 3 millones que parte se han ido reincorporando poco a poco, no todos al trabajo presencial. Ahora que ha llegado el verano, muchos incluso compaginan trabajo con las vacaciones, siempre y cuando les hayan dado el visto bueno. No sé si es tu caso y por eso te estamos preguntando hoy si consigues desconectar, si estás teletrabajando y en tu lugar de descanso. Si teletrabajas desde tu lugar de vacaciones, esto es lo que nos habéis dejado, nos habéis contestado en el 637-23-0000.
Pues yo cuando cojo vacaciones ya cierro la persiana y hasta septiembre que no vuelva, en mi caso, no pienso en el trabajo para nada.
Bueno, yo como abuela y jubilada, sí, trabajo todo el año, en teletrabajo o en directo.
No teletrabajo y el trabajo que tengo tampoco sirve para hacerlo ni desde casa ni de ningún lado. Yo estoy al pie del cañón desde que ha empezado el virus y sigo aquí.
Y en tu caso, sí, ¿teletrabajas o no? ¿O empezaste teletrabajando y ya te has incorporado? Nos lo cuentas en el 637-23-0000.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Llegan las vacaciones y ABC te acompaña donde estés, ofreciéndote la mejor información con nuestra suscripción ABC Premium. Durante 2 meses por solo 1 euro. Navega sin límites por abc.es y accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/verano y suscríbete 2 meses por solo 1 euro.
Quien te conoce de toda la vida sabe que eres una buena comedora. Que ensuciarse es tu especialidad. Y que siempre te emocionas. Foxy también quiere darse a conocer y decirte cómo sus productos respetan el medio ambiente. Que nunca serán testados en animales. Y que el embalaje es 100% reciclable. Y está todo explicado en la etiqueta. Porque Foxy no tiene secretos para ti.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Qué bien, por fin en la playa. Oye, ¿cuántas placas nuevas de Securitas Direct en la urbanización? Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Así que hice uno de los cursos fáciles y gratuitos de Google Actívate. Y desde entonces recibo más visitas que nunca.
Formación gratuita para el pequeño comercio. Descubre más en Grow with Google.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Los efectos de la quinta ola no solo se están notando en los hospitales o en los centros de salud, también en el turismo. Primero fue Reino Unido, que nos colocó en un semáforo en ámbar que determinaba que no éramos un país seguro para el gobierno británico, aunque allí tuvieran peores datos. Imponían cuarentena a los británicos que viajaran a España, cuarentena que tenían que cumplir a la vuelta. Luego fue Francia, con una recomendación clara de no viajar a España. Y ahora es Alemania. Aquí no hay que pasar por alto un elemento importante. Son países que, como el nuestro, también han estado cerrados durante buena parte de la pandemia. Y con estos mensajes, con estas restricciones, lo que tratan es salvar, sin duda alguna, en parte, su propio turismo. Si los alemanes se quedan allí, gastan el dinero allí. Está claro que el nuestro se ve afectado y hoy nos hemos fijado en Mallorca, una isla cuyo negocio turístico se nutre en buena medida de los extranjeros. Los alemanes que viajen desde hoy a nuestro país, si no tienen la pauta completa de vacunación, tienen que guardar cuarentena al volver a Alemania. Y esto, lógicamente, no todos los turistas se lo pueden permitir y está provocando cancelaciones. María Magdalena García tiene una peluquería alemana en Mallorca. Sus clientes son mayoritariamente alemanes y ve que esta nueva restricción supone una piedra más en el camino.
Los viernes y los sábados siempre estaba bastante transitado y este viernes ya lo notamos que empieza a bajar.
Y en medio de esta quinta ola, a las puertas del mes de agosto, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy una oferta de empleo público que supera con creces el planteamiento inicial, también la que se ha hecho en los últimos años. No lo han negociado con los sindicatos, la propuesta final no tiene el visto bueno de los sindicatos, pero van a sacar más de 30.400 plazas. Dos de los organismos que más carencias han evidenciado durante la pandemia, como son el SEPI y la Seguridad Social, en principio no van a tener el refuerzo que habían pedido los propios sindicatos. El gobierno sí, lo vende como un logro y es marca de la casa. En momentos de fragilidad, nada mejor que inflar la oferta de empleo público para contentar al personal. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga. El Tribunal de Cuentas duda de la legalidad de los avales presentados por los separatistas catalanes.
La misma administración que fue perjudicada por el uso de fondos públicos es la que ahora avala a una treintena de exaltos cargos que deben hacer frente a casi 5,5 millones de euros de multa. A la espera de que se pronuncie la abogacía del Estado, el Tribunal de Cuentas pone en cuestión ese aval concedido por el Instituto Catalán de Finanzas que depende de la Generalitat.
Nueva detención en Cuba de la corresponsal del diario ABC en la isla. Detención de Camila Acosta.
Después de pasar horas detenida por agentes del régimen castrista, la periodista ya habría sido puesta de nuevo en libertad. Acosta llevaba 10 días de arresto domiciliario después de pasar 4 días en la cárcel por informar de las protestas que se suceden en todo el país contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel. En París, además, la embajada de Cuba ha sido atacada con cócteles Molotov esta madrugada, sufriendo un incendio en su fachada.
3 fallecidos en incendios de viviendas en las últimas horas.
En Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, han fallecido los 2 inquilinos de una casa. El fuego habría comenzado tras varias deflagraciones. Además, en Albertic, en Valencia, un niño de solo 6 años ha perdido la vida en el incendio de un chalet. Dentro de la vivienda habría además una plantación ilegal de marihuana sostenida por un entramado conectado al tendido eléctrico.
Te voy a dar la buena noticia que se extiende en el análisis de todos los especialistas. El pico de esta quinta ola ya parece estar más cerca. La curva se estabiliza, el ritmo de crecimiento de casos es cada vez menor y eso es el primer síntoma de cambio. De momento España está en torno a los 700 casos por cada 100.000 habitantes. Estos son 100 casos más que hace solo una semana. ¿Dónde está el problema? Pues en los hospitales de las comunidades más afectadas por este repunte, sobre todo en Cataluña.
La situación es bastante comprometida. 20 ingresos diarios implica que tenemos 4 plantas COVID llenas de pacientes y pensando en abrir una quinta y 2 UCIs llenas. Me parece que no nos estamos pasando con las restricciones.
Es el doctor Juan Pablo Horcajada, que es el jefe de enfermedades infecciosas del Hospital del Mar de Barcelona. Ha estado en Herrera en COPE. donde ha destacado varios datos. Más de la mitad de los ingresados en ese hospital tiene menos de 40 años.
Que la gente joven pase la infección no es baladí, porque están ingresando en el hospital. Ahora mismo más de la mitad de los que tenemos ingresados tienen menos de 40 años. Uh-huh. Y son gente grave, y son gente que necesita oxigenación, y son gente que se está pasando unos días malísimos y que algunos están acabando en la UCI.
Llama la atención el hecho de que uno de cada tres ingresos de pacientes graves en España se producen en las UCI catalanas, donde han muerto 58 personas, 58 muertos en las últimas 24 horas. Todavía estamos en cifras y en registros inasumibles. ¿Por qué hay tanta diferencia con el resto de España? Pues ha habido relajación como en todas partes, pero la diferencia estaría en la llegada de la variante Delta, que afectó más y desde más pronto a esta comunidad, a Cataluña. Por detrás están Baleares, Aragón y Castilla y León en cuanto a tasa de hospitalizados. Con todo esto, una pregunta: ¿funcionan o no las vacunas? Atento a esta clave. Dice el jefe de COVID del Hospital del Mar que sin ellas la situación sería mucho peor.
La vacuna sí que está evitando muchísimos miles y miles y millones de infecciones y de contagios, ¿eh? Es decir, sí, la vacuna sí está funcionando. Lo que pasa es que lo que vemos es la punta del iceberg de aquel 5-10% de casos vacunados en los que la vacuna no acaba de funcionar.
Te doy un par de datos que demuestran esa eficacia de la vacuna. Tenemos ahora mismo en toda España una incidencia similar a la que teníamos el 19 de enero después de Navidad, algo más de 700 casos por 100.000 habitantes. Con esa misma incidencia del mes de enero, tenemos un 60% menos de hospitalizados de los que había antes, de los que había entonces. Y el número de personas que están muriendo es la décima parte, pese a tener el mismo número de contagios que aquellas semanas. Por lo tanto, la vacuna funciona. De momento, si nos fijamos en el porcentaje de vacunados, en torno al 54% de los españoles, hay que decir que funciona, pero no parece suficiente. Ha habido un nuevo intento de salto en Melilla. Un centenar de inmigrantes han intentado cruzar sin éxito esa frontera en la tercera noche consecutiva de presión migratoria. Además, Salvamento Marítimo ha rescatado esta noche a 54 varones de origen subsahariano que viajaban a bordo de un cayuco que intentaba llegar a Gran Canaria. En el caso de Ceuta, la presión migratoria y la entrada hace dos meses de hasta 100.000 marroquíes en situación irregular ha derivado ahora, dos meses después, en el anuncio de ruptura de Vox, el partido de Santiago Abascal, con el Partido Popular, el partido de Pablo Casado. ¿De dónde viene el enfrentamiento? Pues se precipitó ayer cuando aquí en COPE el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta justificó que el PP se abstuviera en la votación en la que Abascal fue declarado persona non grata tras haber ido a la ciudad autónoma. ¿Cuáles fueron los argumentos de Vivas para abstenerse? Aseguraban Herrera en COPE que el líder de Vox también hizo en Ceuta cordones sanitarios contra el resto de partidos.
El señor Abascal vino a Ceuta a decir que hay partidos políticos, creo que cito textualmente, que son quinta columnistas de Mohamed VI. Eso nos parece extraordinariamente grave. No a los cordones sanitarios, no, nunca, pero tampoco sí a los cordones sanitarios que establece Vox para poner en riesgo la convivencia de Ceuta, para incendiar a Ceuta y para dividir a los ceutíes.
Palabras que llevaron a Vox a anunciar una ruptura de relaciones con el PP y a pedir la convocatoria de elecciones allí donde hay apoyo a los gobiernos liderados por el PP, como el caso de Andalucía. Con todo, el órdago de Vox parece que se desvanece. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La amenaza de ruptura con el PP pregonada por Vox ha perdido fuelle apenas 24 horas después de lanzada y viene cargada de matices para acabar apuntando a un engorde de su marcaje a los actuales gobiernos populares. Y es que hacer valer Santiago Abascal su peso político como socio externo de Pablo Casado para desestabilizar Madrid o Andalucía representaría un misil a su propia línea de flotación. Unos y otros lo saben, lo suyo se ha convertido en un ni contigo en la esfera nacional ni sin ti en las comunidades o ayuntamientos. En este contexto, los populares mantienen su equilibrismo entre renegar de cordones sanitarios y el cierre de filas con el ceutí Juan Vivas. La tensión con Vox ha vuelto a recrudecerse además en medio del intento de Casado de aglutinar a toda la derecha en torno a sus siglas, mientras persiste en el reto más difícil tras absorber a Ciudadanos, el de conseguir que los de Abascal sigan retrocediendo posiciones. En esa disputa por el mismo electorado, ni por un momento las cúpulas de los dos partidos dejan de ser conscientes de que están condenados a entenderse.
Gracias, Ricardo. Todo esto mientras las encuestas cada vez más hablan de la posibilidad de un cambio en el gobierno de España. De momento, Sánchez y su equipo comienzan hoy una nueva etapa es un nuevo intento para intentar aguantar en Moncloa el máximo tiempo posible. Van a aprobar unos nuevos presupuestos para el año que viene, buscando estabilidad con los socios que le hicieron presidente y que le mantienen en Moncloa. El primer paso de los presupuestos llega hoy con el llamado techo o límite de gasto, que está debatiendo el Consejo de Ministros. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Qué pistas, Marta, nos da ese techo de gasto sobre los presupuestos que quiere preparar el Gobierno?
Bueno, pues estamos a la espera, Antonio, de conocer la cifra. Se está haciendo derrogar la ministra de Hacienda, la verdad. Estamos esperando que dé esa cifra concreta, pero lo que sí sabemos es que van a ser unas cuentas expansivas. Ya lo ha dicho la ministra de Hacienda, porque son unas cuentas orientadas a la consolidación de la recuperación y, sobre todo, a conducir a una economía más competitiva, ¿no? Esas cuentas públicas, para empezar, Antonio, tiene que hacer frente a 8.000 millones de revalorización de sueldos públicos y a los casi 3.500 empleos públicos que ya hemos contado que ha aprobado el Consejo de Ministros para el próximo año. Esas cuentas van a tener en cuenta 18.000 millones de euros de fondos europeos previstos para el próximo año, pero bueno, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para este año esperábamos 27.000 millones y al final nos van a llevar 19.000 millones, y además todo esto está ligado a las reformas. En cuanto al cuadro macroeconómico, sí que podemos decir ya que la vicepresidenta económica Calviño mantiene la previsión de crecimiento para este año en el 6,5% y en un 7 para el próximo, y asegura Antonio que la recuperación económica está ya en marcha, que se ha consolidado esa tendencia a la mejora. A ver si podemos dar la cifra concreta del techo de gasto, Antonio, a ver si nos da tiempo.
Vamos a esperar esa cifra concreta del techo de gasto, y te voy a hablar una cuestión que ha sido la novedad para muchos trabajadores a lo largo de esta pandemia. Y ahora mismo, cada vez es más habitual también estar de vacaciones, disfrutando de la playa, de la montaña, de tu pueblo, y de repente, llamada de trabajo. El hecho es que hasta 3 millones de trabajadores hayan trabajado desde casa en estos meses. Tiene su parte positiva, pero también lleva en muchos casos a seguir trabajando durante los días que en teoría iban a ser de descanso. El fenómeno ya se conoce como trabacaciones. Jorge Richter.
Se trata de una tendencia cada vez más arraigada en nuestro país. Nació hace unos pocos años, pero su expansión se ha producido durante la pandemia, en su mayor parte debido al teletrabajo, algo que, según Cristina Monge, coach empresarial, afecta a la necesaria desconexión de los trabajadores.
El ser humano, hay un momento que necesita apartarse de todo eso, y espero que nos autolideremos antes de que nos perjudique.
No conseguimos desconectar cuando contestamos un mail, cuando cogemos una llamada de la oficina. Son los llamados ladrones del tiempo.
Cada vez que nos llega un ladrón del tiempo, si lo atendemos, evidentemente es perjudicial, va a hacer que trabajemos más y, sobre todo, que no desconectemos en ningún momento.
Pero gestionar las vacaciones llega a ser un tema muy personal, como Manuel, quien no precisa de una desconexión total para descansar.
En general, yo no necesito desconectar al 100% en muchos días seguidos. Yo, con desconectar al 100% un par de días, ya estoy de nuevo a tope.
Aún así, es preciso recordar que las vacaciones son un derecho de los trabajadores y que todas las empresas deben respetarlas y que no pueden invadir su espacio de desconexión.
En este caso, eres de los que estás de vacaciones, estás trabajando a la vez, porque estás teletrabajando, consigues desconectar. Preguntas que te hemos lanzado en el 637-230000.
En vacaciones no voy a tener más remedio que seguir teletrabajando, porque la empresa va bastante mal.
Desde hace muchos meses deseché el teletrabajo porque no me renta levantarme de la cama y ponerme directamente en mi puesto de trabajo.
Este año no he teletrabajado nada, desgraciadamente para mí.
Decía al principio que desde hoy los alemanes no vacunados que vengan a España de vacaciones tienen que hacer 10 días de cuarentena al regresar a su país. Pero no son el único país que vuelve a advertir sobre los riesgos de visitarnos. Hoy martes, Estados Unidos ha vuelto a recomendar no viajar a España por el empeoramiento de la pandemia. El Departamento de Estado norteamericano sitúa de nuevo a España en el máximo nivel de riesgo junto a Chipre, Portugal, Kirguistán o Cuba. Se da la circunstancia de que unos 800 estudiantes españoles están a día de hoy a la espera de su visado para poder comenzar el nuevo curso en Estados Unidos. En un par de semanas muchos de ellos tenían previsto ya su traslado, pero ni tienen papeles, ni tienen nada claro de que vayan a poder estudiar este año al otro lado del charco. Con ellos ha hablado Belén Sánchez.
Alrededor de 800 estudiantes españoles están a la espera del visado para emprender su viaje a Estados Unidos. Es el caso de Lorenzo.
Me voy a tener que plantar yo en la embajada a las 7 de la mañana antes de que abra, a esperar y a ver si hay suerte. porque es que no me, ni siquiera me han enviado un correo diciéndome si sí o si no.
El consulado de Madrid es el único autorizado en España para emitir los visados. Las complicaciones se acumulan y a muchos les urge organizar un plan B si finalmente se tienen que quedar en España.
El problema es eso, un poco estresante porque estoy al mismo tiempo organizando un posible cuarto curso en Madrid o un posible cuarto curso en Estados Unidos.
Los retrasos en las citas para la expedición de visados se extienden hasta octubre, noviembre o diciembre en el 50% de los casos. La embajada, por su parte, confía en garantizar el visado a cerca del 90% de los estudiantes. Esta situación de retrasos en la concesión de visados se da en toda Europa.
Y nos sigue faltando el oro, pero ya tenemos tres medallas. La última, la plata de la piragüista donostiarra, de 38 años, Mayalen Chorraud. Esta mañana.
¿Tienes a tu niña, Anne, que quiere hablar con su mamá?
Caixo.
Caixo, preciosa, se musa.
Equipo de deportes de COPE lo ha vuelto a hacer, lo va a seguir haciendo con todos nuestros medallistas en Tokio. Y Mayalen saludaba en directo a su hija, Anne, que ya le espera en San Sebastián con toda la familia y los amigos. Lo que nos espera a nosotros es la información más cercana en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
¡Queremos ver ese último esfuerzo de David Valero Serrano! ¡Ahí viene Valero! ¡Bronce!
¿Qué más da, Adriana? ¡Levántate y vuelve a sonreír! ¡Deja de llorar! ¡Dedícaselo al abuelo José! ¡Eres su campeona olímpica!
Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, esos sueños solo se escuchan en COPE.
Mira, David, te escucha la persona que más te quiere, que es tu mujer, Sandra.
¡Cari, enhorabuena! ¡Buenísima,
gracias! ¡Quiero mucho!
¡Mi niño, vas a estar toda alegría que haga las papis! ¿Has visto cómo los sueños se hacen realidad?
Adriana, te está escuchando ahora también tu entrenador.
Jesús, no me mates.
Eres una bestia, eres la bestia. Hoy me has hecho llorar como un crío.
Hasta el 8 de agosto vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto!
Que no se te pase. Reserva ya en El Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en El Corte Inglés en tienda web y app.
Antonio Herraiz.
Mediodía.